comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche, queridos oyentes, queridos fieles, leales y devotos escuchas de las audiciones de Radio Amadeus 91.1 y en particular de las mías, en esta espléndida, sobresaliente, superlativa, soberbia, magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Hoy nos ocupa la segunda edición semanal de Economía y Cultura. Ya fui presentado de manera tan generosa, obsequiosa y amable por el locutor o a través del locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Generosidad a la que me tiene acostumbrado, deferencia a la que me tiene acostumbrado, es decir, que lo hace de manera permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria. Voy a proceder en cuanto a la estética y el rigor y la etiqueta procedimental, proveyéndoles del sitio web de la radio, que es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos también con las líneas directas telefónicas, que son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. Asimismo, les brindo el número de mi celular, 112-305-3027. Nuevamente, 112-305-3027. Y ustedes saben que yo les suministro mi celular con una serie de propósitos. Múltiples propósitos que no son una pléyade, que no son una miríada, que no son una constelación de propósitos. Primero y principal, pueden hacerme llegar vuestras sugerencias, críticas, constructivas, por cierto. ¿Por qué no? Felicitaciones. Muchas de las cuestiones que yo agrego, incorporo, corrijo o amplío o bien diversifico en cuanto al desarrollo de los temas, en cuanto a mis alocuciones, parlamentos, muchas veces viene dada por vuestros aportes, que son muy sustanciales y significativos. Bien, otro de los propósitos por los cuales yo brindo mi celular es en términos de contrataciones en las áreas de experticia o inteligencias múltiples, o como se llame, de lo que yo puedo ofrecer al mercado. Uno, macroeconomía y finanzas corporativas, en carácter de consultor de docente, de conferenciante, ya sea para seminarios, clases, ciclos de actualización permanente. 1. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. La evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión o impacto socioambiental. Y ustedes saben que esa transferencia de precios de mercado de la austríaca a valores a la SRAFA o Marx es una tarea inconmensurable. De la misma forma, trasladar, ¿sí?, valores a la SRAFA, ¿sí?, la producción de mercancías por medio de mercancías, a la SRAFA o a la Marx, hacia precios de mercado a la austríaca, es una tarea también muy ardua. Y por último, productos financieros derivados, haciendo las veces de ingeniero financiero o de analista de research o de administrador de carteras o portafolios compuestos por activos financieros de riesgo incierto, ya sean de renta fija, ergo títulos gubernamentales o bien títulos de deuda corporativos, llamados obligaciones negociables, o bien renta variable, que son las acciones. Bien, entonces, cuando hablamos de productos financieros derivados, los mismos son, voy repitiendo esto porque también es una cuestión de docencia, los futuros forwards, ¿sí?, no institucionalizados, tailor-made, hasta cierta medida, no bursátiles. Luego, dos productos financieros derivados bursátiles, los contratos de futuros y los contratos de opción, en ambos casos sobre subyacentes, es decir, activos subyacentes reales o financieros, ¿sí? Y por último, una vez más, extra bursátiles no institucionalizados, tailor-made, es decir, diseñado, ¿sí?, por acuerdos entre las partes que contratan, que son los swaps, contratos de permuta o canje financiero. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, todo esto está vinculado a mi tarea como economista de la Fundación Economía y Sociedad, ¿sí?, que preside el doctor Alejandro González Escudero, que saludaré en algunos minutos. Para no repetir o cambiar un poco el orden de mi preámbulo, sí, les diré que la música que escucharemos hoy es postclásica, ¿de acuerdo?, donde interviene la Escuela de los Seis franceses, a la usanza de la Escuela Rusa de los Cinco Románticos. Aquí estamos hablando de postclásicos. Y cuando pensamos en un Poulenc, yo recuerdo el coro de cámara Icamus, al cual me llevó el señor director, licenciado Hugo Espíndola, a quien conocí en el año 94, cuando yo me sumé al coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, del cual mi amigo el doctor Alejandro González Escudero fue vicepresidente. Yo me incorporé en el 94, una muy feliz incorporación, la verdad que realmente la pasé bien por mucho tiempo, muchos amigos, muchas fiestas, muchos cócteles, etcétera, etcétera, muchos cumpleaños, casamientos, etcétera. Y Hugo Espíndola me invitó a integrar en el año 95 el coro de cámara Icamus, para hacer música de vanguardia, para hacer música rara, para decirlo de esta forma. Éramos 12, 14, 16, éramos cuatro bajos, a veces solamente dos, y había que mantener la nota, ¿sí?, en el medio de las atonalidades, haciendo Poulenc, Britten y otras cuestiones complejas, ¿sí?, sostener la base sin gritar. Era un gran desafío, año 95-96. Gracias, Hugo, creo que estás en Catamarca, ¿no es así? Bien, entonces eso nos ocupará hoy. También seguiremos un poco con Axel Kaiser y la discusión sobre la filosofía política de los clásicos. Y también alguna cuestión post-keynesiana propia de un seminario de economía marxista que yo inicié mucho tiempo atrás. Y bueno, vamos al primer espacio musical y luego con mis saludos, agradecimientos, sponsor y un beso grande seguramente para alguna milonguera. Por favor.
Entre d'Ange et de Neuzy, un soldat rentre chez lui. De congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. A beaucoup marché. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché.
Voilà un joli endroit.
Bellísimo. Espero que les haya gustado. Muy bien. Pensé en este fragmento, sí, especialmente evocándote, maestra Lidia Jones-Kiewicz. Un beso grande para mi tía queridísima, en Santos y San Pablo, Brasil, Helenice Verdum Simões, literata, intelectual ella. Por supuesto, a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega y gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto. A mi amigo, exalumno, brillante exalumno, gran jefe de familia, gran padre de familia, presidente titular y CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa, y por último el doctor Alejandro González Escudero. En este caso lo evoco en términos de, o hago alusión a él, dado que él preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy economista. Allí nosotros, por supuesto, analizamos, hacemos el seguimiento de las cotizaciones o el track record de los precios de los bonos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sus durations, sus convexities. Colaboramos con la prensa especializada y, particularmente, ahora voy a mencionar esta cuestión, predecimos, pronosticamos, vaticinamos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las variables principales de la macroeconomía argentina. Por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del PBI, las estimaciones del PBI trimestral, cuya próxima perfecta es el estimador mensual de actividad económica, y básicamente estamos hablando del Producto Bruto Interno, ¿sí?, en términos reales a precios de mercado constantes de 2004. La anterior base fue 1993, la anterior 1986, la anterior fue 1970. Ya vamos haciendo conceptos gruesos a medida que vamos desarrollando o incluso saludando a las personas. Y por supuesto, calculamos los niveles prospectivos de tasas de interés, tasas de inflación y tipos de cambio. Con todo este paquete, que aportamos, con todo este bagaje que aportamos las fundaciones, las principales consultoras, los bancos privados, el Banco Central de la República Argentina, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina, de la República Argentina, construye medias aritméticas, armónicas y geométricas para elaborar lo que daríamos en denominar el consenso de los analistas en cuanto a las variables que ya cité. ¿De acuerdo? Por ende, el Banco Central luego otorga algún tipo de premiación no pecuniaria, no en metálico, a las organizaciones que estuvieron más cerca de acertar, de dar en el blanco. ¿Estamos en claro con esto? Bien, esto lo mencioné por Fundecos. Entonces hice los saludos, los agradecimientos, la mención y el gran abrazo al sponsor, que esperamos su pronta recuperación. Por supuesto, un gran abrazo al doctor Hugo Spettel, que se convirtió, al igual que el profesor Miguel Riños, que el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, al igual que el doctor Marcelo Maríncola, al igual que el profesor Andrés López Velázquez, en fieles, leales, devotos escuchas de estas audiciones, y se hicieron amigos. ¿Sí? Good friends we lost, good friends we found along the way. Y yo encontré nuevos amigos a partir de que escuchan las audiciones y se comunicaron conmigo. Amistades que han prosperado, que han progresado muchísimo. Bien. Ya les dije las cositas que vamos a discutir hoy, que vamos a hacer hoy. Hoy también haré una reflexión sobre las organizaciones educativas y lo que significa la incorporación de personal calificado a organizaciones de prestigio en la docencia, en los deportes profesionales, ¿sí? Cómo es la mística, cómo apelar al amor propio y al ego de los jugadores que nos vamos a desenvolver y cuál ha sido mi experiencia pasada. Un beso enorme para vos, la doctora profesora de origen belga teutona, si corresponde decirlo así, la doctora Anele, y luego bailarina de tango también, está en un nivel intermedio, diríamos, y todas las cuestiones que significan armonizar intereses, ¿sí? Como una buena parábola, ¿sí? De lo que significa un buen matrimonio, un buen vínculo, cuando uno baila el tango. Mi madre, que era bailarina de folclore y maestra de inglés y bailaba bonito, recuerdo, en todas las fiestas, casamientos, etcétera, etcétera, me decía: Germancito, un tango bien bailado es un matrimonio de 3 minutos que se lleva muy bien, con lo cual uno luego multiplica por el número de tangos en la tanda. Y si eventualmente bailás muchas tandas con una mujer, puede ser un everlasting love, un everlasting marriage, ¿correcto? Es una muy linda figura. También un beso, un abrazo para vos, maestra, pianista y organista Lidia Jonskevich. Bien, creo que he saludado a mucha gente, ¿sí? Y con todo cariño, si me falta algo, luego lo menciono. Entonces, también hoy está previsto alguna cuestión de expectativas. En medio del colapso bancario, la Reserva Federal debe decidir si vuelve a subir las tasas de referencia, ¿sí? A través de lo que se llama Open Market Committee, ¿sí? Crisis financiera en el mundo, los procesos de ajustes de tasas de interés no son gratuitos. Entonces, primero arranquemos con algo de filosofía. Tal vez incluso, si tengo tiempo, alguna reflexión que no voy a evitar. Yo no aparto mi cuerpo de la metralla enemiga, que es hablar del 24 de marzo. Vamos primero a la filosofía política en los clásicos, Ricardo.
Bueno, ese es el concepto mecánico de libertad que inspira la obra de Hobbes. Pero John Locke, que es el padre del liberalismo clásico desde el punto de vista de la filosofía política, lo que dice es: no, la libertad es un concepto político, es un concepto que se da en una comunidad política, y por lo tanto no tiene ningún sentido, y esto lo digo yo, hablar de libertad en el caso de un Robinson Crusoe o en el caso de Tom Hanks perdido en la isla del náufrago. Tom Hanks no tiene un problema de libertad. ¿Quién vio la película? Supongo que todos la vieron. Bueno, y si no, Robinson Crusoe, todo el mundo lo conoce. No tienen un problema de libertad. Pero tienen un problema económico. ¿Cierto? Porque tienen que proveerse los recursos para poder subsistir, alimentarse, para empezar a hablar. Pero no tienen un problema político porque no viven en una comunidad. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de libertad en la tradición liberal en el caso de Robinson Crusoe o de Tom Hanks perdido en la isla del náufrago. No tiene ningún sentido. ¿Ok? Y esto es lo que muchos críticos del liberalismo no entienden, porque confunden el concepto de libertad con el concepto del poder efectivo de conseguir tus fines. Y de hecho, un filósofo americano, John Dewey, que es más bien de izquierda, progresista, definía la libertad como el poder de conseguir tus objetivos. Cuando tú entiendes la libertad como el poder efectivo de conseguir tus fines, necesariamente la estás identificando con capacidades, y dentro de esas capacidades implica la posibilidad de que tú tengas medios materiales. Entonces la promesa socialista es: yo los haré libres en la medida en que yo les voy a proveer a ustedes de bienes materiales, porque obviamente el rico tiene más libertad porque tiene más opciones que el que tiene menos. Sin embargo, si ustedes son esclavizados por un multimillonario, digamos, o por un rey que les da todas las comodidades materiales y viven en el palacio, son menos libres que una persona que vive en el campo, muy pobre, y que dentro de los escasos recursos que tiene puede elegir qué fines va a perseguir, ¿sí o no? La libertad y la riqueza son cosas distintas. Eso es lo primero que tenemos que dejar claro, ¿ok? En segundo lugar, o en tercer lugar, porque ya dijimos que el liberalismo no es una ideología, que el concepto de libertad que defendemos es un concepto político y que implica la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros y no necesariamente el acceso a riquezas materiales. Tercer punto. El liberalismo clásico lo que propone no es una defensa radical, absoluta y total de la libertad en todas las circunstancias. Ojo con eso. Lo que el liberalismo clásico propone es una presunción en favor de la libertad. Una presunción tan poderosa que aquellos que pretendan restringirla a través de los poderes públicos deben tener una justificación extraordinaria para poder hacerlo. Adam Smith, por ejemplo, permitía la restricción de la libertad natural, así hablaba él, en diversos casos. Uno de los más notables, tal vez, y menos, yo no lo comparto, pero que lo hacía, era ponerle límite a la tasa de interés que podían cobrar los prestamistas. Nadie podrá decir que Adam Smith era un socialista, supongo. Bueno, Rothbard lo decía. Entonces, ¿qué ocurre? Que la libertad es una presunción. Y se entiende que en la medida en que los seres humanos perseguimos nuestros fines libremente, se satisface el ideal del bien público, el bien común. El bien común es un concepto muy importante en la tradición liberal. Ustedes lo pueden ver en John Locke, lo pueden ver en Thomas Jefferson, lo pueden ver en distintos pensadores. Pero a diferencia de la visión colectivista que cree que el bien público, el bien común, es una cosa que se construye desde arriba, de acuerdo a los parámetros que las autoridades tienen, los liberales clásicos entendemos, como decía Thomas Jefferson, que la mejor forma de maximizar o de alcanzar el bien común es dejando a cada uno de los individuos perseguir sus propios fines. ¿Ok? Eso tanto en términos económicos como en términos personales, de otros tipos. ¿De acuerdo? Entonces, no es que a los liberales no nos preocupe el bien común, que es algo que nos suelen criticar, que nos dicen a ustedes y no les importa el bien común. No. Nos importa tanto que es un bien, incluso cuando se justifica superior a la libertad individual, porque sabemos que la libertad individual es el único camino para producirlo, pero al mismo tiempo entendemos que hay ciertos casos en los cuales ese bien puede requerir de alguna intervención en la libertad o propiedad individual para ser alcanzado. John Locke pone el siguiente ejemplo. Si se está incendiando una casa y la casa del vecino va a agarrar fuego y se va a esparcir el fuego por toda la ciudad, y la única forma de detener el fuego es botando la casa al vecino, que es un inocente, ¿qué van a venir a decir con Rothbard? No, la casa es de él, entonces no podemos tocarla. El bien público reclama, pero entiendan, el caso es extremo, ¿verdad? Son casos extremos. Reclama que se afecte la propiedad de esa persona para evitar una catástrofe generalizada. Ahora, que después haya formas de indemnizar o no, eso es algo que se puede discutir. Pero en principio, el dueño de esa casa no se puede oponer a que, para prevenir que el fuego se esparza y destruya toda la ciudad, no se agote su casa.
Por lo tanto, vamos a sumarle algo de picante. ¿Y qué diablos si Rothbard, el anarco libertario capitalista, piensa que Smith de pronto es muy socialista? Bueno, pues entonces yo abrazo el socialismo del liberal clásico Adam Smith. De la misma forma que si Anxo Bastos por momentos dubita en cuanto a que John Stuart Mill es socialista, abrazo el socialismo del liberal John Stuart Mill. Música, por favor.
Si on se reposait un moment.
Mais le fichu métier qu'on a, toujours en route, jamais le sou.
C'est ça, mes affaires sont dessus dessous. Mon Saint-Joseph qui est perdu.
C'est une médaille en argent doré avec Saint-Joseph, son patron, dessus.
Non, tant mieux.
Va toujours fouillant, sort des papiers avec des choses dedans, des cartouches, sort un miroir, tout juste si on peut s'y voir.
Mais le portrait, où est-ce qu'il est?
Un portrait de sa bonne amie qui lui a donné son portrait. Il l'a retrouvé, il va plus profond, il sort de son sac un petit violon.
On voit que c'est du bon marché, il faut tout le temps l'accorder.
Le diable paraît sous la forme d'un vieux chasseur de papillons.
Bellísimo, interesante, innovador, exótico, exuberante, cuestiones que me gustan practicar. Y por supuesto, un saludo enorme para vos, licenciada Vicky, que te has transformado en una barra brava, ¿sí? Y eso hace bien al corazón, al alma de cada cual. Entonces voy a seguir adelante. Yo no puedo olvidar, ya lo dije en algún momento, que John Stuart Mill, que era partidario del laissez-faire y de la propiedad privada de los medios de producción, evitando sus excesos, fuera uno de los representantes del liberalismo clásico por muchísimo tiempo, y su manual de economía fue lo mismo que un Samuelson o un Dorbush y Fisher, lectura obligada en el comienzo de una economía 1, 2 o 3, 2 y 3 de cualquier facultad. Y yo debo decir que el mismo John Stuart Mill, y me hizo acordar un poco a mi mamá, el estadio superior, la superioridad moral del hombre sería vivir en una suerte de socialismo, una etapa, ¿sí?, cúlmine, ¿correcto? Esto es muy interesante, y esto me hace pensar en el socialismo de Palacios y de Alicia Moró de Justo en la Argentina. En cualquier caso, el fisiócrata Quesnay del laissez-passer le monde de lui-même fue amigo, y en París tuvieron largas charlas, ¿sí?, compartieron muchas horas con Adam Smith. Adam Smith, en este sentido, en términos de la división del trabajo, la libertad que propende a la generación de riqueza, el libre comercio, se entronca un poco con la tradición de mi amigo Karl Popper, cuando él piensa en términos de ingeniería social, tecnología fragmentaria, ¿sí?, e individualismo metodológico o monismo metodológico, cambios pequeños. Quesnay, al estilo francés, de alguna forma anticipándose a la Revolución Francesa, cuando hablaba de la propiedad injusta, ¿sí?, y de los beneficios de los nobles en términos de la tierra, pensaba en transformaciones más radicales y de una suerte de aristocracia ejerciendo el poder con mucha convicción, con mucha determinación, de arriba para abajo, ¿sí? Eso anticipó las transformaciones radicales, ¿sí?, involucradas con mi amadísima Revolución Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité. Muy bien. Volviendo a cuestiones algo más técnicas, Ricardo, ¿podrías pasar un poco de mi seminario de economía marxista?
Buenas tardes. Empezamos la sesión número 4 del seminario de economía marxista posquinesiana y cuántica. Y en esta segunda jornada, ¿no?, de seminario, vamos a trabajar el capítulo 7 del libro de Steve King, The Banking Economic, o La economía desenmascarada. El título del capítulo, como sabéis, es La guerra santa sobre el capital. Bueno, realmente a lo que se está refiriendo es a la controversia sobre el capital, que fue una disputa teórica, intelectual, muy importante, que tiene una tradición larga, pero digamos que hubo un periodo, un momento en el tiempo, en que digamos que fue importante, ¿no? Es decir, la presencia de esa controversia, de esa disputa, fue muy destacada. Estamos hablando de los años 60. Bueno, entonces, vamos a tratar ese asunto. Es un asunto, como digo, o un problema de guerra entre escuelas, es decir, entre los neoclásicos y los post-keynesianos, o también llamados neorricardianos o esrafianos, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, pues tiene esa componente, digamos, sentimental, ¿no? Tiene ese componente sentimental de ver quién gana, ver quién pierde. Bueno, vamos a entrar en el detalle teórico, vamos a entrar en el detalle de los conceptos. Entonces yo el tema lo he organizado en torno a 7 puntos, para que más o menos sigáis en cada momento por dónde puedo ir, ¿verdad? 7 puntos que resumiría así. El primer punto sería plantear el tema en términos de una pregunta. Nos formulamos una pregunta. ¿Qué pregunta es? ¿Es el capital solamente un factor de la producción? ¿Podemos considerar al capital un mero factor de la producción? Primera pregunta. La segunda cuestión. Si nos planteamos que el capital es solamente un factor de la producción, entonces vamos a ver cuáles son las implicaciones, si uno contesta que sí, si uno contesta que no, y vamos a estudiar las condiciones para poder contestar sí o no. Habrá unas condiciones lógicas y matemáticas. Bueno, una vez que nos planteemos esas consideraciones, pues ya tenemos que empezarnos a plantear un problema, que es ¿Sabéis? La heterogeneidad del capital, es decir, está claro que los factores naturales, la tierra, el trabajo, son fácilmente medibles, ¿no? El trabajo, pues puedes pensar en unas horas de trabajo, la tierra en unas hectáreas. Pero el problema es que el capital es heterogéneo. Son las máquinas, son los edificios, son los hornos, donde metemos el pan, etcétera. Entonces esto nos lleva a un problema, ¿vale? Que empiezo a adelantar y vamos a dar vuelta sobre él, y es sobre el valor del capital. ¿Cómo se mide el capital? ¿O qué queremos decir cuando estamos hablando de un tamaño? Es decir, una cantidad de capital. Y una cantidad de capital independiente del tipo de interés o del tipo de beneficio, si lo queremos hablar. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Nos vamos a encontrar con el siguiente problema. Lo voy adelantando, simplemente. Bien, el capital no es otra cosa que un conjunto de mercancías, productos producidos, que participan en el proceso de producción. Es decir, hay que entenderlo como medios de producción. Bueno, supongamos que estamos realizando el proceso de producción de un bien A. Y además, el bien A puede participar dentro de su propia producción. Y hay unos coeficientes de producción, ¿vale? Veremos que esto es el sistema de Rafa. De ahí la palabra rafianos o neoricardianos. Entonces, digamos que hay una cantidad del bien A para producir ese bien A, hay una cantidad del bien B para producir A, y hay una cantidad del bien K para producir A. Esto puede ser trigo, cerdos, hierro, medios de producción, ¿de acuerdo? Bien, son heterogéneos. Bien. Si estamos hablando de que esto tiene un valor, entonces tendremos que hablar de que A tiene un precio, de que B tiene un precio y de que el medio de producción K tiene un precio. Y entonces estamos hablando del valor del capital. Sobre el valor del capital, nosotros lo que aplicamos ahora, proporcionalmente, sería el tipo de beneficio. R es el tipo de beneficio. Es decir, que la remuneración del capital tiene que ser proporcional al valor de los medios de producción empleados en el proceso productivo. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Supongamos que estamos hablando de un trabajo de subsistencia. Trabajo de subsistencia, muy interesante, es una idea clásica. Es una idea ricardiana, marxista también, si queremos. Bueno, entonces el trabajo puede considerarse una cantidad de trigo necesaria para que el trabajador sobreviva. Bien. Por lo tanto, vamos a suponer que entonces toda la renta, lo que vaya a ser la renta, que es lo que tenemos que descubrir, la renta nacional, el famoso excedente, va a ir todo al capital, ¿de acuerdo? Es decir, estamos suponiendo una R máxima, ahora lo vamos a ir estudiando. Y por lo tanto, si el trabajo es de subsistencia, aquí tendremos la cantidad total de A por P de A. Bueno, ¿qué vemos ahí? Vamos viendo varias cosas ahí y volveremos. Bien, lo que vamos viendo es que para yo poder determinar un tamaño de capital, es decir, una cantidad de capital, tengo que conocer los precios de todos los bienes que participan en el proceso de producción. Fijaros, todos. Pero para conocer los precios que participan en el proceso de producción, simultáneamente, tengo que determinar el tipo de beneficio. Es decir, que no es verdad que yo pueda determinar el tamaño del capital o el valor del capital independientemente del tipo de beneficio. Dicho de otra manera, el tipo de beneficio tiene que ser conocido antes, por decirlo, o por lo menos al mismo tiempo que se están determinando los precios. Por lo tanto, no hay esa independencia entre el valor del capital y el tipo de beneficio. ¿Vale? Lo dejo ahí. Ese sería un asunto sobre el cual tenemos que volver.
Excelente. Bien. Números. Crisis financiera en el mundo. Los procesos de ajustes de tasas de interés no son gratuitos. Ya hemos hablado de tasas de interés, ¿sí? De la estructura temporal de la tasa de interés en todos los países, de la curva de rendimientos. Entonces, por Fernando Marengo, cada vez que la economía enfrenta un proceso de ajuste, los problemas surgen por el eslabón más débil de la cadena. En su batalla contra la inflación, Estados Unidos llevó a cabo un ajuste tanto fiscal como monetario. En el frente fiscal, el déficit de 12 meses pasó de representar 20 puntos del PBI durante la pandemia a casi 4 puntos en agosto de 2022. A partir de ese momento comenzó un nuevo deterioro, ubicándose actualmente por encima del equivalente a 6 puntos porcentuales del producto. El producto norteamericano es 21 trillones de dólares, el PBI efectivo, ¿sí?, a valores corrientes o nominales. Ya dijimos, esto es 21.000 de miles de millones de dólares. En el frente monetario, el ajuste se centró fundamentalmente en la suba de las tasas de interés, llevándose a cabo el mayor incremento en el menor periodo de tiempo registrado hasta el momento. La otra parte del ajuste fue resultado de la reducción del balance de la Reserva Federal, iniciado en el segundo trimestre de 2022, sumado al efecto de la inflación, que permitió reducir los saldos reales a niveles similares, ¿sí?, a los de hace dos años. Las medidas implementadas estaban logrando el milagro, desacelerar de manera armónica las diferentes variables, esquivando una crisis, eludiendo una crisis. La economía seguía creciendo, aunque a menor ritmo. El empleo desaceleraba su crecimiento y la inflación, con volatilidad, iba en un sendero decreciente. Este escenario provocó en las últimas semanas un cambio en las expectativas de mercado, que comenzó a descontar más y mayores subas de tasas de interés por parte de la autoridad monetaria para acelerar este proceso. ¿Algún pequeño espacio musical más tenemos? Bellísimo, bellísimo. Bien, entonces yo ahora tengo tiempo, dispongo de dos segmentos en los cuales he pensado. He pensado en una cuestión de organización, administración de personal, recursos humanos, recursos industriales, y otra parte, la declaración de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, su reflexión respecto del 24 de marzo, sin verdad y sin justicia. De hecho, mi club, entiendo, mañana por la tarde, si bien yo tengo responsabilidades docentes mañana y tarde, pero por la tarde va a estar cerrada la pileta, y hasta donde yo sé, todo el club va a estar cerrado el 24 de marzo. Ustedes reflexionen al respecto. Vamos a la parte más simpática. Respecto de los colegios, las organizaciones, Yo no sé por qué diablos no puede evitar hablar de Zlatan Ibrahimovic, más allá de su arrogancia, su soberbia. El mismo Di María, gran jugador, campeón mundial de la selección argentina, campeón con Zlatan, etcétera, etcétera. También Di María, campeón en Copa América, etcétera. Si quieren, me puedo poner a hablar de fútbol largo y tendido. Decían, sí, Zlatan pretende ser el número uno en todo, pero es muy buen chico. Ese es lo que está subyacente. Sí, participó en dos mundiales, 2002-2006. Sí, tiene entre 35 y 42 títulos individuales a nivel de clubes. 62 goles para su selección. Sí, participó en dos mundiales, 2002 y 2006. Allí no anotó, sí anotó en Eurocopas y eliminatorias, lo que fuera. El mejor jugador sueco de la historia. Cuando se habla de él en las cuestiones de personal, ¿sí? The secrets to unlimited confidence, ¿sí? And the passion for the game. Los secretos para tener confianza ilimitada en uno mismo y la pasión por lo que uno hace. Entonces, también recuerdo, llegué al PSG, al Paris Saint-Germain, como estrella, me voy como una leyenda, y cuando lo despidieron, incluso él dijo, yo no sé cuántos más torneos puede llegar a ganar el PSG ahora que me voy yo. Pero bueno, por supuesto, risotadas en todo el estadio. Lo que yo quiero decir es que, a propósito de una incorporación a cierta organización, el cariño con el que he sido convocado, el cariño con el que creo voy a ser recibido, la confianza que se ha depositado en mí. En este sentido, uno cree que tiene las idoneidades, ¿sí? La entereza moral, la integridad, los cojones, lo que fuera, la sumatoria, el paquete para incorporarse a una institución de prestigio para desarrollar una tarea de valor intrínseco. Pero fíjense qué interesante es esto. Sucede en los mercados de fútbol y sucede en grandes bancos, organizaciones, banca de inversión, empresas multinacionales, corporaciones multinacionales. La recepción de esta naturaleza a mí me obliga a hacer 50 goles por temporada, ¿sí? 50 pases gol por temporada y mínimamente Liga, Copa y Champions o las tres. A buen entendedor, pocas palabras, es decir, la Liga de España, Copa del Rey y la Champions League, el máximo trofeo de clubes a nivel europeo. Pero uno tiene que responder, si uno va a ser recibido con ese cariño, tengo que dar todo para rendir en el máximo nivel, si esto me permiten decir. Yo recuerdo en una oportunidad, y mi viejo intentó bajarme los humos, yo iba con los humos bajos, pero tenía 35 años y me incorporaba a un colegio inglés. Y en el primer almuerzo, un docente me dice, vos llegás aquí con estos antecedentes, Germán, lo mínimo tendrían que haberte ofrecido una pequeña oficina y objetivos de largo plazo para cumplir, no ser evaluado clase tras clase. Mi padre me sugirió, olvídate de eso, Germán, porque si no vas a entrar en conflicto permanente con colegas y directivos, ¿no? Bueno, la cuestión interesante es decir, si uno va a ser recibido de una forma, estoy obligado a hacer goles, ¿correcto? Estoy obligado a que mis alumnos rindan con las mejores notas los exámenes internacionales y firmarles cartas de recomendación para que obtengan becas. So help me God, ¿sí? Y decime cuánto tiempo tengo, estimado. Perfecto. Entonces, yo no voy a esquivar el bulto, si es que todavía esto tiene un cierto valor. And I don't give a damn, ¿correcto? Yo voy a dar mi vida para que estas conductas vuelvan a tener valor de mercado y coticen alto en dólares y en euros en los mercados. Declaración de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. 24 de marzo, sin verdad y sin justicia. Pocos hechos en la historia argentina fueron tan previsibles, esperados e impulsados por la gran mayoría de la dirigencia política como aquel golpe militar. El líder de la UCR, Ricardo Balbín, fue contundente. Y cito, no tenemos soluciones que ofrecer, lo que haya que hacer, que se haga ya. Muy bien. ¿Qué continúa después? Se me saltó un poco el... Los diarios de sesiones de la época son más que elocuentes. La incapacidad política, la falta de coraje, es decir, de cojones, tanto del gobierno como de la dirigencia de entonces, que no supo estar a la altura de las circunstancias, determinó como último remedio que las Fuerzas Armadas asumieran el poder. Esta afirmación no es retórica. Entre otros antecedentes, citamos la irresponsable y ominosa ley de amnistía de mayo de 1973, que votada por aclamación en el Congreso, liberó a más de 2.000 cabecillas del terrorismo, la mayoría condenados legalmente en el marco de procesos ajustados a las garantías y derechos prescriptos por la Constitución Nacional. Es decir, que había combates entre los subversivos y las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas de Seguridad, pero había procesos judiciales en marcha. Es decir, la lucha era ordenada y en el marco de las leyes. Muy bien. Entonces, la mayoría condenados legalmente en el marco de procesos ajustados a las garantías, ajustados al proceso, garantías y derechos prescriptos por la Constitución Nacional mediante jueces intachables. Los amnistiados volvieron a tomar las armas y se desató en el país un verdadero baño de sangre. Entonces, el gobierno constitucional peronista declaró ilegales las organizaciones terroristas y las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales debieron enfrentar la agresión subversiva en defensa del Estado, en cumplimiento de decretos firmados por la viuda de Perón e Ítalo Luder y refrendados por todos sus ministros. El propio Perón, en ocasión del ataque al Regimiento de Azul en 1974, dijo que a los terroristas hay que eliminarlos uno a uno para hacer bien de la República, o para el bien de la República. Las fuerzas ejecutaron la orden de aniquilar el accionar terrorista, no sin haber cometido, en el marco del feroz combate, extralimitaciones inadmisibles e ilegales. En la sentencia que en 1985 condenó a los comandantes integrantes de la Junta Militar, se afirmó que el fenómeno terrorista en la República Argentina se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria, que esa guerra fue iniciada por grupos armados guerrilleros con el objetivo de alcanzar el poder e instaurar la patria socialista, y que el objetivo último fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas, concluyendo que la subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento posiblemente no se hubieran producido. Hoy, a 40 años de aquel 24 de marzo, quienes defendieron a la patria están presos y cientos murieron en cautiverio, víctimas de la más impiedosa venganza, condenados por jueces corruptos, comenzando por la Corte Suprema, que sumisa al poder público avaló la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, que fueron votadas democráticamente durante el gobierno del doctor Alfonsín, en el marco del más gigantesco prevaricato de la historia reciente. Mientras tanto, los líderes de las organizaciones terroristas que llevan sobre sus espaldas miles de secuestros, torturas, homicidios, bombas, continúa bajo el amparo de amnistías e indultos, ocupan cargos públicos, son homenajeados e indemnizados y hasta se jactan públicamente de sus delitos. Es entonces que en nuestra degradada república no se ha impuesto ni la verdad ni la justicia, sino una impúdica mentira. No hay nada que festejar. Carlos Bosch, secretario, Alberto Solané, presidente, Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, marzo de 2023. He cumplido con Dios y con la patria. ¿Qué tiempo tengo? Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.